Y hoy quiero hablar con vosotros de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, que es esa enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro, la médula espinal, y termina convirtiendo los cuerpos de los pacientes en auténticas cárceles. Terminan no pudiendo mover nada, ni siquiera los músculos necesarios para hablar. Muchos pacientes pierden la voz y se comunican a través de un sintetizador de voz, que es una voz informática que dice lo que ellos dirían si mantuvieran su voz natural. El problema es que todos los pacientes terminan teniendo la misma voz del sintetizador. Es una voz robótica, neutra, absolutamente impersonal, y a veces se da la situación bastante tremenda de que, por ejemplo, en la sala de espera del médico que les trata de la ELA, pues varios pacientes hablan con la misma voz del sintetizador. Y si el proceso físico de la ELA ya es muy, muy duro, es una enfermedad con una esperanza media de vida de 3 años, solo 3 años, y sin tratamiento, por cierto, si el proceso físico ya es muy duro, estas cuestiones, este tipo de situaciones, pues son muy duras. El tener una voz que tú no eliges es duro. Esta semana el periodista del diario.es, Álvaro Medina, ha compartido su propia historia en Twitter porque su padre sufre esta enfermedad, la ELA, y él ha dado a conocer un proyecto que un grupo de investigadores está desarrollando para que cada persona pueda ceder su voz, para que los enfermos de ELA puedan tener una voz propia, que puedan elegir una voz que se parezca por lo menos a la suya, para que cuando ellos ya no puedan hablar, el ordenador que va a hablar por ellos tenga una voz que no sea la de Siri, para entendernos, que sea una voz un tanto personal. Cada uno puede ceder su voz grabando determinadas frases, y a partir de ahí estos investigadores la recrean. La iniciativa se llama AOLAF y John Sánchez es uno de los investigadores. Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Explícanos cómo funciona un sintetizador de voz para un paciente de ELA.
Vale, nosotros lo que hemos hecho ha sido una personalización para los sintetizadores de voz. La idea es que cualquiera pueda coger, grabar unas frases para que se puedan recopilar las características de cualquier voz y generar una voz sintética que se parezca a esa voz grabada. De esa forma, cuando alguien que se ha quedado sin voz utiliza un dispositivo portátil que tiene incluido un sintetizador de voz para poder comunicarse, no utiliza una voz estándar, sino que puede utilizar una voz personalizada. Si ha podido grabar la suya propia antes de quedarse sin voz, pues una que se parezca a la suya, o si no, de algún familiar o alguna que le pueda gustar o que se siente identificado con ella.
¿Qué tiene que hacer la gente que quiera prestar su voz?
Básicamente, cuando el sistema pueda volver a estar en funcionamiento, es entrar a nuestra página web, generar un usuario y a partir de ahí, usando el botón Dona tu voz, aparecerán una lista de 100 textos con 100 frases para leer. Hay que grabar esas 100 frases, que en principio están diseñadas para recoger todos los sonidos de un idioma, y a partir de ahí pues ya queda registrado en el sistema, y quien haya grabado esas frases además tendrá acceso a un sintetizador con su propia voz.
Y en base a la grabación de solo 100 frases, ¿vosotros podéis ya extraer todos los sonidos que puedan construir palabras o frases, todas las que pueda utilizar una persona en su día a día?
Sí, realmente incluso podrían ser menos, incluso con algo con tan pocas como 33 podría conseguirse. La idea es buscar un equilibrio, porque cuantas más se grabe, evidentemente la calidad normalmente será mejor. Pero es una base de datos específicamente diseñada para tener todos los sonidos. Y tienen que ser esas 100 frases, no 100 frases cualesquiera, pero sí, con ese diseño de base de datos que se ha hecho, con esas 100 frases es suficiente, sí.
Decías cuando te preguntaba qué tiene que hacer una persona que quiera ceder su voz, decías cuando se recupera el sistema, claro, es que vuestra iniciativa, desde que se ha movido en redes sociales, ha tenido un éxito tan desbordante que ahora mismo el sistema está colapsado.
Efectivamente, sí, así es. Nos ha pillado que todavía estamos realizando esas pruebas, todavía quedaban flecos por terminar del sistema y en medio de ese funcionamiento en pruebas, pues nos ha pillado la oleada de solidaridad que ha venido principalmente de Twitter, que es para agradecer y es bonito, pero nos ha pillado así. Entonces, hasta no tenerlo pues terminado y solucionar esos problemas que han ido apareciendo, pues tenemos que estar desconectados.
John, por las pruebas que vais haciendo, ¿qué supone para una persona poder elegir una voz con la que se vea identificado y utilizarla para comunicarse?
La gente que lo ha estado usando, lo que nos comunica es que es un salto cualitativo importante en la comunicación. Al final, es un salto muy importante ya el poder tener una voz en un dispositivo portátil, el poder escribir y que se oiga, pero es que además claro, cuando hay por ejemplo, en una reunión de distintas personas que están que se han quedado sin voz, al final pues podría ser que todos estuvieran usando la misma voz estándar. Sin embargo, si pueden utilizar sus propias voces personalizadas, bueno, pues se gana en personalización mucho, y en general lo que nos refieren es que están encantados.
John Sánchez, muchísimas gracias, buenas noches.
Bueno, gracias.
Esta es la conversación que grabamos hace unas horas con John Sánchez, porque tiene un crío muy pequeño y no podía estar en directo con nosotros porque se iba a despertar. Esto es literal. Bueno, es muy reconfortante, Xavi, saber que hay fuera gente trabajando sin parar en todos los ámbitos, pues para conseguirnos una vida mejor, al fin y al cabo.
Yo tuve un gran amigo que murió de ELA y lo viví muy intensamente, Pepo. Lo vivo muy intensamente, pero era un hombre lleno de vida. Es decir, es una enfermedad muy, muy cruel, pero en aquel caso se dieron una conjunción astral muy, muy, en fin, un poco insólita, que era que él tenía una gran... Era profesor de instituto, era el gran animador en el pueblo de todos los actos culturales, de todo. Era un tipo extraordinario. Y él quería vivir lo que fuera, incluso en los momentos más duros, y luego una mujer y unos hijos tan maravillosos, en los que esto que ahora el amigo que nos ha explicado esta iniciativa, es decir, despierta unas solidaridades tremendas cuando estos enfermos, particularmente estos enfermos, hay también muchos otros, ¿no? Pero esta enfermedad que es tan cruel despierta mucha mucha empatía y para resistir, porque es muy difícil resistir en esas circunstancias, ¿no? Y, en fin, todos conocemos a alguien. Yo he querido recordar a Pepo de la Garriga, pero todos conocemos a alguien, ¿no? Y es muy duro. Y todo lo que se haga en este sentido es extraordinario porque la capacidad de valerse por sí mismo es, digamos, decreciente y, en fin, tremendamente dura.